viva, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermano, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada.
La batalla estaba muy claramente definida y ganaba. Y era una jaula, yo no estaba por salir. Comparte tu historia, Scott Heder. Muy rápidamente estaba en la regadera y a ver, viendo al futuro y diciendo, Dios, yo voy a declarar que tú eres bueno. Tú me eres bueno. No tengo esposa, que era el problema. Este era uno de mis problemas con Dios. Debiera estar casado. No estoy casado. Así que voy a ver pornografía. La lógica me elude, pero de todo, el día que yo muera, a los 95, solo en una cama sin amigos ni esposa, en ese día, te voy a llamar bueno. Te voy a llamar bien, bueno, en ese día, ahora. Dios, tú eres bueno. Y me dio descanso. Comencé a descansar, de veras descansar. Escuché el mensaje por Josh Harris, Salmo 73. Está hablando de cuántas veces ha seguido el manual de la pureza. Pero dice, he lavado mis manos en inocencia por razón alguna. Cada mañana me levanto y me acusas. Aquí está Asaf, enojado con Dios. Estoy cansado de ti, sacudiendo su puño a Dios. Y Asaf va al templo y Dios le muestra los pies de los malos y sus lugares resbalosos. Y dice Asaf, yo no quiero eso. No hay nada sobre el mundo que yo quiera más que a ti. Solamente a ti te quiero. Oh, mi carne y mi corazón desfallecen. Ya estoy a punto de caer por la otra punta, pero tú eres mi fuerza, tú eres mi esperanza. Ese fue un cambio grande en mi corazón, esos pequeños momentos que Dios me dio. Esto es donde quiero que pongas todo tu peso. Y ahorita es solo el hecho de que soy bueno. Y entonces la guerra pensó de hacer clic. Estaba pensando de no hacer clic, creía que era todo el punto de esta jornada, pensaba, pero lo que estaba dándome cuenta, el arrepentimiento no era decir lo siento acerca del clic. Así que voy manejando por el camino y veo un corredor y mi mente inmediatamente se comienza a decidir, hoy voy a ver pornografía, así de rápido. Ese es el hábito y Dios puso enfrente de mente arrepentimiento. Así que arrepentimiento comenzó a ocurrir durante el día, mucho antes de hacer clic, a decir, Dios, tú eres bueno. Eso es temporal. Tú eres bueno. La verdadera batalla comenzó de no batallar contra pornografía, sino como comenzar a batallar con mi fe, que Dios me decía algo en su palabra. Todo esto, todos los que ponen su esperanza en Él no se avergonzarán. ¿Y sabes lo que es eso? Dios no te va a avergonzar en público. Dios no te va a decir, confiaste en mí y se va a reír de ti. Te voy a atrapar y no te voy a cachar. Él va a decir, Él va a hacer lo que dijo que va a hacer. Él promete hacerlo. Si escucho las palabras, promesas son demasiadas. Necesito una. Y necesita estar hecha para ti. La que Dios me ha dado ahorita es Salmo 16. En mi presencia hay plenitud de gozo. A mi diestra hay placeres, deleites, para siempre jamás. Yo no dije eso. Le pregunté a Ben, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Puedes checar el idioma original? No es mi idioma. Es qué es lo que quiero. Y creo que el problema es que si lo que quieres es ser liberado de la pornografía, tal vez nunca lo encuentras. Pero si lo que quieres es ver el rostro de Cristo, y eso es todo lo que quieres. Jesús, quiero ver tu rostro. Cristo dijo, Padre, te pido que los que me diste puedan verme en mi gloria. ¿Cómo podría él menospreciar la vergüenza? Podía menospreciar la vergüenza porque un día su pueblo iban a venir a sentarse y ver su gloria. Todas las promesas están haciendo lo mismo. Nos están llevando a la presencia de Jesús y diciendo, hey, ¿quieres a Jesús? Y Dios comenzó lentamente a cambiar mi mente de que la pornografía sea un problema. Necesitas un trago, necesitas de mí. Tú, de hecho, me quieres a mí. Oremos, Padre, gracias por lo que has hecho en la vida de Scott. Qué privilegio es verte transformar a alguien justo delante de nuestros ojos. Alguien adicto a la pornografía por tantos años. Y luego poder testificar que en medio de la batalla tú eres bueno. Tú eres bueno. Y la manera en que tu bondad nos encuentra es sorprendente. Señor, por favor, cambia nuestros puntos de vista falsos de ti. Ayúdanos a ver que la batalla verdadera es fe. Que si estamos dispuestos a creerte lo que dices de ti mismo cuando dices en Salmo 86, eres bueno y perdonador, abundante en amor constante a todos los que te invocan. ¿Estamos dispuestos a creer? ¿Estamos dispuestos a creer que en tu presencia hay plenitud de gozo, que a tu diestra hay placeres para siempre jamás, deleites para siempre jamás? ¿Creeremos, estamos dispuestos a creer que eres el buen pastor y que no vamos a necesitar nada o carecer cosa alguna? Nos llevas a pastos verdes. ¿Estamos dispuestos a creer que tu Hijo murió para que nosotros pudiéramos ser limpiados? Señor, por favor, necesitamos tu ayuda. Espíritu, necesitamos tu ayuda. No se trata meramente de batallar por la pureza o de luchar por la pureza. Esto tiene que ver con si estamos dispuestos a creerte a ti o si vamos a creer las mentiras. No hay nada sobre la tierra que querramos más que a ti. Así que, Señor, permítenos ver el rostro de Jesús hoy al abrir tu palabra y al hablar de algo que en un sentido es vil y en otro sentido demasiado común, demasiado conocido. Espíritu, gracias porque tú te encuentras con nosotros y tú tienes una obra que quieres hacer ahorita mismo en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Qué gozo tenerles a cada uno aquí. Si pueden buscar en sus Biblias en 1 Tesalonicenses 4, si necesita un bosquejo para poder seguir, por favor siéntanse en libertad de levantar su mano. Y así que estamos en medio de un estudio en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, es la página 987, si está usando las Biblias de las sillas, que encuentran las sillas. ¿Alguno de ustedes, padres, alguna vez se ha sentido sobrecogido? Yo recuerdo eso haber sido un sentimiento muy familiar. A veces todavía puede tenerlo, pero mucho más cuando mis hijos estaban más pequeños y siempre sentía que todo lo que hacía estaba mal. Bien, estoy siendo muy duro con ellos, estoy siendo muy suave con ellos, no hago suficiente con mis hijos. ¿Qué de aquel papá allá? Ese papá allá es súper creativo, consistente, divertido. Yo soy un tonto como papá. Y se llega al punto donde no es solamente el estar cansados de la rutina diaria, sino el tormento interno que puede robar el gozo de la crianza. Y recuerdo hace muchos años en ese tiempo, necesito bajarlo. ¿Qué es lo que necesito enseñarles en resumen? Y se redujo a dos cosas. Quiero enseñarles a amar y a trabajar. Por la gracia de Dios, quiero enseñarles a amar y a trabajar. Y eso es todo. Ahora, esas son cosas grandes, ¿verdad? Recibir el amor de Dios a través de Cristo
responder en amor y fe a Él, amar a sus vecinos, eso es grande, trabajar para que nos damos cuenta que no estamos en la tierra para estar chupando, nada más, estar tomando, recibiendo. Estas son cosas grandes. Pero hay un par de alternativas poderosas que están disponibles para los jóvenes hoy que hace esto difícil. Y se puede resumir con marcados de X y la caja X. Y son dos fantasías alternativas a la realidad. El verano pasado, Samuel James escribió un artículo titulado Los niños perdidos de Estados Unidos, y citó a un economista, Eric Hirsch, de la Universidad de Chicago, que estaban a jóvenes que no tenían 4 años de escuela, pero que pasaban sus días desempleados, no casados, pero no carecían de entretenimiento. Las horas que no están trabajando han sido reemplazadas casi una por una por entretenimiento. 75% de este tiempo cae en categoría videos. El desempleado promedio pasa un promedio de 12, a veces hasta 30 horas por semana jugando. Están jugando con padres o familiares y representa que están bastante contentos comparados con sus compañeros. La razón que se están volviendo a los videos es porque están tan frustrados de entrar al mercado y no hay nada ahí. Eso no es lo que muestra la información. De hecho, es que están viviendo el sueño. ¿Quién no habría de querer esto? Hay un mundo de fantasía que nos permite experimentar formas falsas de amor y formas falsas de trabajo o de guerra a través de estos vehículos. Como dice Samuel James, el cuadro que surge del varón americano indica entrenamiento absorbido, una existencia aislada, y no están buscando el matrimonio, sino buscando otras cosas. Samuel James. Este retraso del matrimonio se refiere a una adolescencia perpetua. El amor y el sexo son el mejor incentivo para tener su madurez, pero en el confort del hogar de sus padres y sus juegos pueden vivir sus fantasías sin la fricción de la realidad. Y aquí es donde X y Xbox se unen. Aquí es donde los jóvenes están mucho más temprano. 6 de 10 niñas son expuestas a la pornografía antes de los 18. Los niños también. 71% de jóvenes se esconden su actividad en línea de los padres. 68% de los jóvenes, 18% de las mujeres están usando la pornografía al menos una vez cada semana. 67% de los jóvenes y 49% de las mujeres dicen que ver la pornografía es una manera aceptable de expresar nuestra sexualidad. Lo que está ocurriendo es que este don de Dios, que está diseñado para ser expresado en el contexto del pacto del matrimonio como una expresión de amor y de compromiso, ahora es un deporte a solas, que tanto deshumaniza y irónicamente aísla. Especialmente para los cristianos, creo que esto es cierto, porque hay un aspecto de vergüenza y culpa cuando conoces las palabras de Cristo, lo que dice del amor y de la lujuria y del sexo y lo que Él dice acerca del matrimonio. Hay un sentido que puede venir por nosotros que somos los únicos, que somos los únicos que batallamos con esto, que son los únicos que fallamos, por lo tanto nos alejamos en aislamiento. Ellen Thorne, en su libro La pureza es posible, cómo vivir libre de la trampa de la fantasía, habla de cómo las mujeres especialmente pueden imaginar que son las únicas que están cayendo presa de esto, porque es un problema de mujeres. A pesar de que la pornografía entre las mujeres ha aumentado, después de describir su propia lucha en esta área, escribe esto. Es un círculo vicioso. mientras más solos estamos, más buscamos la consolación de la fantasía. Mientras más buscamos fantasía, más aislados estamos. Cada momento de participar en material explícito nos aleja más por la espiral, pero no hay a dónde más ir. Luego un día, no todos estamos en este punto, descubrimos que la pornografía y la fantasía ya no son una opción, son una compulsión, son nuestros dueños, somos un títere solitario con la correa de la lujuria. Un títere solitario en la correa de la lujuria. Estamos actuando en base a otras fuerzas poderosas, no como una persona libre, creados a la imagen de Dios. Y el Espíritu de Dios está diciendo a cada uno de nosotros, no importa dónde se encuentra en esta espiral, tú estás destinado para más. No estás diseñado para eso, estás destinado para más. Y eso es en lo que hemos estado enfocando en esta serie, en Primera de Tesalonicenses, el tema de destinados para más. Dios te ha diseñado, te ha escogido, rescatado, amado para mucho más que por lo que nos estamos aceptando. Repasemos lo que hemos cubierto en las últimas dos semanas y luego veamos el siguiente pasaje. ¿Se están congelando? ¿Pudiera alguien encontrar a Jim o Brett y moverle un poquito? Sí, sé que si lo movemos tantito, pero veo que algunos están temblando. Algunos de los que sudan en invierno, va a estar bien. ¿Dónde están nuestras sillas que controlan la temperatura individualmente? Hace dos semanas empezamos en Primera de Tesalonicenses 4, enfocando en esta palabra principal de este pasaje, y es santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, porque pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es una palabra teológica grande que significa básicamente ser apartados, santificados, ser consagrados. Y algunos de nosotros nos desconectamos cuando escuchamos palabras así, porque decimos, ah, es una palabra teológica, pero es una palabra hermosa. Dios básicamente te está viendo y diciendo, no eres un pedazo de basura que vas flotando por la corriente de inmoralidad. Yo te he destinado para más. Yo te he apartado. Eres mío. Y quiero que seas santo. Quiero que seas diferente. No vas nada más por la corriente de la inmoralidad. Eres mío. Y destinado para mucho más. Es la idea de santificación. Ser santificado, ser santo. Y esta palabra en este contexto no se usa de una posición de una vez, el momento que crees en Jesús, lo cual es tocado sobre ello en otros pasajes. Aquí está hablando del proceso de la santificación. Hay una transformación gradual que el Espíritu hace en nosotros cuando nos apartamos más y más para Él. Hechos santos en la manera en que vivimos y pensamos. Tres infinitivos que usa para describir este proceso. Número uno, nos volvemos a Dios. Versículo 3. Pues esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así que nos volvemos a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Estamos volviéndonos a ti para que tú nos digas tu voluntad para mi vida. Y la palabra inmoralidad sexual en el griego, una palabra pornea, cualquier actividad sexual fuera del matrimonio de un hombre con una mujer. Extremadamente exclusivo. Los cristianos son exclusivamente exclusivos, no porque nosotros hayamos inventado esto, pero esta es la voluntad de Dios. ¿Qué queremos decir con esto, con exclusivos? Hablamos de hace dos semanas que el sexo es como el fuego. El hogar, el fuego en el hogar es un regalo, es algo hermoso cuando está en el hornaza. Pero cuando no está en el horno es algo malo. Cuando se extiende de cuarto a cuarto por toda la casa, esto suena tan explosivo. Eres un fanático, Hubbard, que pensar que el fuego solamente debe estar en la hornaza. No, es un don cuando está en el lugar correcto. El sexo es un don cuando está en su lugar correcto. Un hermoso regalo que Dios ha diseñado. No está en contra de sexo ni del placer. Está diciendo, aquí es donde mi don se te ha dado y donde florece, en ningún otro lugar. Pornea. Es cualquier otro tipo de actividad sexual. Así que Dios es el que lo diseñó. Dios es el que lo creó para nuestro bien. Él es el que satisface nuestros corazones y nos da la habilidad de usar sus dones con disfrutándolos en lugar de abuso, que nunca sale bien. Así que nos volvemos a Él. Nos volvemos a Dios. Número dos, aprendemos a controlar nuestros cuerpos. Versículos 4 y 5. Aprendemos a controlar nuestros cuerpos. Lo dice positivamente con estas palabras, en santidad y honor. No somos como todos los demás, somos sus hijos. Derrama sobre nosotros su favor y su honor, Salmo 84:11. Y negativamente, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Conociendo a Dios, conocer a Dios cambia la manera en que piensas de la lujuria. No es que cuando eres cristiano nunca tienes lujuria o batallas con ello, pero ahora lo ves totalmente diferente. No soy un animal que está diseñado para nada más responder a cada deseo. Si yo sigo cada deseo y ese se vuelve mi autoidentificación, ¿quién sabe de qué sea capaz de hacer? Me espanta pensar en qué sería capaz de hacer, pero Dios está diciendo, no, tengo algo mejor para ti. Aprendemos a controlar, no en las pasiones de concupiscencia, y luego, número tres, nos amamos unos a otros. Y da el negativo 6, que ninguno agravie nada ni engañe nada a su hermano, versículo 6. Cuando cometemos inmoralidad sexual, estamos cruzando la línea a un territorio que no es nuestro. No es nuestro para dar, no es nuestro para tomar. Estamos tomando ventaja de un miembro de la familia o de un miembro potencial de la familia. Estamos usando a nuestro vecino en lugar de amarle. Y esto es importante. ¿Y qué si ella quiere ser usada? Ese no es el punto. El fraude consensual todavía es fraude. Por eso está todo bajo la sombrilla de la voluntad de Dios. Dios es el que nos da nuestros cuerpos. Y Dios es el que nos dice cómo debemos usar nuestros cuerpos. El hecho de que alguien dijo, oh, estaba dispuesto, no lo hace bien. El consensual o que sea con consentimiento no es el estándar. Porque aquí es donde Ryan dio en el clavo. Número 6, Dios es vengador. Número 7, Dios llama. Hemos sido llamados para más. Nos ha destinado no a impureza, sino en santidad. Dios habla. Versículo 8, la primera mitad. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Alguien dice, pues yo no estoy en eso de las ideas puritánicas de la iglesia. Y la iglesia ha tenido muchas ideas puritánicas y algunas necesitan ser descartadas, pero esto no se trata de cuando Dios habla. No se trata de lo que Pedro dice o lo que algún pastor primitivo dijo. Tuve una conversación con una pareja nueva que acababa de venir a Cristo y dijeron, pueden casarnos. Y estaba haciendo preguntas de conocerte. ¿Y cuál dirías que es la parte más fuerte de su relación? Y se vieron uno al otro y se sonrieron. Dijeron, sexo. Oh, tenemos una relación sexual muy fuerte. Pero luego ella se detuvo y dijo, he oído que hay pastores que piensan que tener sexo fuera del matrimonio está mal. Sí, yo soy uno de esos. Lo siento. Y oh, dimos la respuesta incorrecta. Estaban tratando de pedalear para atrás. Estábamos nomás jugando acerca del sexo. No es como la comunicación es nuestro fuerte. Somos muy fuertes en comunicadores. Les dije, no. Qué bueno que contestaron eso. Quiero que sean honestos. Porque, ¿saben algo? No importa lo que yo pienso. Importa lo que Dios piensa. Aquí hay un par de versículos. Les di unos versículos. Quiero que se los lleven a casa. Y los lean. Y vengan un par de días. Y quiero que ustedes me digan a mí qué es lo que Dios piensa acerca del sexo fuera del matrimonio. ¿Hicieron esto? Regresaron y dijeron, wow, no tenía ni idea. Es bien claro. Hemos estado pecando. Necesitamos separarnos físicamente hasta que nos casemos. Pero vean, el punto es, ellos lo vieron de la palabra de Dios. No fue como una regla de la iglesia. Dios lo dice y lo dice por buena razón. Y ese es el punto de Pablo en el versículo 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios. No importa lo que diga Pedro, no importa lo que dice Ryan, o porque está en la Constitución, ¿no? Importa, lo que importa es qué es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Y cuando despreciamos esto, desechamos esto, decimos, Dios, digo que creo lo que dices y luego lo desecho, o voy a creer lo que dices. Como dijo Scott, es una batalla de fe. Estoy dispuesto a creer lo que él dice. Y el punto final de la semana pasada es Dios da. Dios da su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es un don y nos habilita para vivir quienes somos en Jesús. Nos volvemos templos santos de Dios. Él nota la palabra santo, el mismo tema, santificación, de ser santos. No es alguien a quien tú quieras llevar a tu burdel mental. Él es un Espíritu Santo, santo. Por lo tanto, Dios nos ha dado su Espíritu. Sí, para traer convicción, consolarnos, enseñarnos, abrir nuestros ojos. Y el Espíritu ahorita está moviendo en nosotros, haciendo esto. Cuando usted siente convicción, es porque el Espíritu está presente. No queremos enviar a nadie en un viaje de culpa, pero queremos escuchar la voz de Dios hablando a través de la palabra de Dios que Él inspiró para que nuestros corazones puedan ser santificados, apartados para Dios. La semana pasada, ahora comencemos esta semana, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, detengámonos por un momento. Hay un cambio aquí, pero comunica un cambio. Está moviéndose a otro tema, pero la parte que no podemos perdernos es la conexión cercana que hay entre la pureza y la caridad, entre puro y santo y el amor. Note el cambio en el versículo 9, pero volvamos al principio de este pasaje que está al final del capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Aumentar en amor y abundar en amor unos para con otros, y como resultado de esto, cuando creces en amor, ¿creces en qué? ¿Van a ser establecidos en qué? En santidad. ¿La santidad y el amor van juntos? ¿Están conectados? Como el punto de vista del amor del mundo parece ir en otra dirección. Si amas a alguien, te vas a acostar con él, o hacer lo que ellos digan, o volverte lo que sea. Pero un momento, si aumento en amor, de hecho el resultado va a ser establecido, mi corazón va a ser establecido, irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y luego describe cómo se ve las tres cosas de las que hablamos, santificación. Luego regresa al amor, el versículo 9, pero acerca del amor fraternal, respecto al amor fraternal, es importante que veamos la conexión entre el amor, la santidad y el amor. Hablemos de este amor. ¿Es un amor fraternal o de hermanas? No está hablando nada más para varones. En la palabra clásica griego es la palabra Filadelfia. No, esta no es agape. Filadelfia, amor familiar, es amor familiar. Y en el griego clásico se refería a familiares de sangre. Ama a las personas con las que está relacionadas. En el griego bíblico está refiriendo a familia que han sido comprado con sangre. Amamos a las personas con las que estamos relacionadas en Jesús. A pesar de cualquier diferencia que podamos tener, racial, geográfica, de trasfondo, lingüístico, todas estas diferencias no importan. Cuando estamos en Jesús, nos amamos unos a otros. Esta es esta palabra. Como Tertullian, que citaba a uno que no era cristiano, he aquí cómo estos cristianos se aman unos a otros. Había dos características dominantes que hacían que los cristianos resaltaran en la cultura grecorromana, en la iglesia primitiva, y están resumidas bien por
un tipo Maceites en una carta a Dionisio, y un pagano describía la diferencia entre el cristianismo y el paganismo, y estas son sus palabras: los cristianos comparten sus comidas, pero no sus esposas. Otra traducción son una mesa, tienen una mesa común, pero no una cama común. Su punto es, están siendo caracterizados por caridad y castidad. Son amorosos, pero no son, no hay lujuria. Se aman unos a otros y te dan cualquier cosa, se derraman por ti, pero tienen un punto de vista muy sagrado del sexo. Y lo viven, lo demuestran. Ven la conexión aún en la iglesia primitiva entre el amor y la santidad. Pablo continúa diciendo en el versículo 9, leámoslo, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Enseñados por Dios, habéis aprendido de Dios a amar. Habéis aprendido de Dios a amar. Están en la escuela de amor de Dios, pero es más personal que esto. Dios no les está enseñándoles, les está enseñando a amar porque amándoles. No les está dando una clase nada más, les está amando. Primera de Juan 4, vemos esto en los versículos 7 al 13. El amor viene de Dios el Padre. El amor viene del Padre. Si encuentras cualquier gota de amor en el universo, puedes encontrar que proviene de Dios. Pero en segundo lugar, viene a través del Hijo, y este es el amor, que el amor de Dios fue manifestado entre nosotros, que Dios envió a su Hijo al mundo, no que nosotros le hemos amado, pero Él nos amó a nosotros. Y luego en tercer lugar, el amor de Él viene a través del Espíritu. En esto sabemos que Él mora en nosotros y nosotros en Él, porque nos ha dado su Espíritu. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 7 al 13. Un teólogo suizo, Hans Urs von Balthasar, un buen nombre, ilustra esta idea de Dios que nos ama primero, usando un bebé en una relación, y en la relación con su madre. Una madre sonríe a su bebé por muchas semanas antes de que él esté siquiera al tanto de su amor. Pero un día ese momento ocurre y vas a escuchar muchos gritos cuando el bebé sonríe de vuelta. Y la madre ha, como escribe Balthasar, despertado el amor en el corazón del niño. Y cuando el niño despierta el amor, también despierta el conocimiento. Así que ves a esta pequeña criatura estar consciente de su mamá, su madre consciente de sí misma o de ella misma, consciente de algo que es llamado amor en su manera más, forma más primitiva, pero también más hermosa. Y luego cuando la madurez, piense santificación para el cristiano, pero la madurez es esa concientización creciente, recibiendo y expresando el amor. Y eso es lo que Pablo dice, hemos sido enseñados por Dios a amar. Eso es de lo que está hablando. Este amor que es iniciado por la madre y trasplantado e imitado por su hijo, es un cuadro pequeño pero hermoso de la manera en que Dios inicia y comienza el amor en nuestros corazones. Ahora, para muchos de nosotros, algunos no conocieron a su madre o no tuvieron una buena relación con su madre o con su padre, este tipo de ilustración es difícil. Pero lo que Pablo está diciendo, está hablando a muchos tesalonicenses que pudieran no haber siquiera conocido a sus padres, y les está diciendo, están siendo enseñados esto por sus padres imperfectamente, pero perfectamente por su Padre Celestial. Y luego Santiago K.A. Smith dice, Jesús es la sonrisa de Dios. Porque usted dice, yo no sé si Jesús está, Dios está sonriéndome o si está enojado conmigo, me quiere eliminar. No, Jesús es la sonrisa de Dios. Es lo que quería decir Juan cuando dice, viene de Dios, pero es manifestado a través de su Hijo. Jesús es la sonrisa de Dios. Él inicia e induce el amor al venir a nosotros y despierta en nosotros lo que está oscuro y muerto. Estaba sonriendo sobre usted aun antes de que usted supiera que usted era usted. Antes de que usted supiera que Él estaba sonriendo. Cuando usted pensaba que Él estaba airado o que usted pensaba que Él no sabía que usted existía, ya estaba sonriéndole. Y más que sonriendo. Su amor le motivó a venir para tomar todo su pecado y ponerlo sobre sí mismo, para que usted pueda ser liberado del amor falso, la lujuria y toda su esclavitud y experimentar lo verdadero. ¿Fue usted enseñado por Dios cómo amar? Sí, nuestros padres, las personas nos enseñarán pequeñas porciones, algunos mejor que otras, pero somos enseñados por Dios a amar. 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vemos la luz de la gloria del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es la sonrisa de Dios. Él actúa, Él ama. Él nos ama aun cuando no somos dignos de amar ni amorosos. Él murió para que pudiéramos ver el rostro de gracia de Dios. Y este favor energizante no es nada más un boleto para salir del infierno. Esta es una fe que energetiza y transforma nuestros apetitos para que comenzamos a buscar el amor. Porque cuando estás probando la lujuria, ni siquiera después de un rato sabes cómo sabe lo real. Y cuando primeras pruebas lo real, te parece repulsivo porque has probado lo falso tanto tiempo. Así que Dios viene sobre ti, te derrama un amor que nunca podías haber imaginado. No importa cómo respondas, su amor inicia y te persigue y comienza a enseñarte. Oh, eso es tan diferente de la lujuria, de la concupiscencia. Está diametralmente opuesto a la lujuria. Y este tipo de favor energizante estimula el verdadero amor en nuestros corazones. Y los tesalonicenses lo estaban haciendo. Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, dice, habéis aprendido de Dios y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por la Macedonia. ¡Qué milagro! Crecieron en un ambiente idólatra, saturado de pornografía e inmoralidad. No era ni siquiera una pregunta, era suponido. Todos se duermen con otros. Aún parte de su adoración estaba llena de inmoralidad. Y acaban de venir recientemente a Cristo. Y Pablo está diciendo, ya están expresando este tipo de amor. ¿Por qué? Porque han sido enseñados por Dios. Y algunos que se preguntan, ¿si puedo vivir de esta manera? No, estás viviendo de esta manera. Tal vez sí, inconsistentemente, y hay partes que estás tratando de esconder en un closet. Pero si eres un seguidor de Jesucristo, si tu fe está en Jesucristo, tú estás siendo enseñado por Dios cómo amar. A medida que Él derrama tu amor sobre ti, Él te está llamando como un bebé, imitando el rostro sonriente de su madre. Tú estás reflejando ese amor. Y la parte de santificación es, sí, lo estás haciendo, pero hagamos más. Sigamos creciendo, no nos detengamos. Y esa es la clave. Dios nos enseña a amar, pero luego nos alienta a amar más. Versículo 10. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. La segunda parte del versículo. Detengámonos ahí. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El amor es como un tiburón. No todos los tiburones, pero algunos con los que he hablado.
Entiendo que hay algunos que si dejan de nadar se ahogan por la manera en que toman el oxígeno. El amor es así. El amor no se estagna, no se detiene. Hey, corazón, te dije que te amaba el día que nos casamos. Ya te dije que te amé. Ya cumplí con eso, ya sabes que te amo. Tenemos esto de amor, trabajemos en otras cosas, como lavar los trastes. Eso no estaba en mis notas. Ese sentido de estagnación no es lo real. El amor no se queda estagnado. El amor no es estático, no es pasivo, no es letárgico, no pierde fuerza. Hagamos esto más y más. ¿Has probado este amor a través de Cristo? ¿Está transformando tu apetito? ¿Te está trayendo a su escuela de amor? Pero es apenas el principio. Ni siquiera has comenzado a explorar los niveles múltiples de amor que Dios tiene para ti. Te va a tomar toda la eternidad explorar el amor de Dios. Apenas has comenzado, así que no te quedes estagnado. Pídele que active este apetito. Quiero saber cómo es el verdadero amor. Nada más porque el amor ha pervertido la palabra amor y si amas, vas a estar de acuerdo con todo. Eso no es verdadero amor. Recuperemos la palabra y vayamos por lo real. Note la transición cerrada aquí, del final del versículo 10. Y os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y luego en versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad. Cambia de, quiero que amen más y más. Y una de las maneras que su amor incremental va a estar manifestado, va a estar siendo inspirado a vivir de cierta manera. Aspirar significa tener una ambición o buscar fielmente, fervientemente. ¿Qué debiera yo ambicionar? Tres cosas. Primero, tener tranquilidad, vivir quietamente, descansadamente, calladamente. Nota el testimonio de Scott, una de las primeras cosas que dijo cuando estaba hablando de pensar en vivir solo el resto de su vida y vio adelante a los 95 y dijo, muy bien, Dios, si esa es la jornada a la que me has llamado, voy a decir que tú eres bueno, ahora. Y la siguiente cosa que dijo, un descanso. No una pasividad, pero es un alivio. Y de ese descanso, lo que Pablo está diciendo, fluye. De ese descanso interno, decir, muy bien, Dios, no tengo todas mis preguntas resueltas. Y hay muchos deseos que cambian en mí, que estoy preguntando, ¿cómo voy a cumplir? ¿O cuál tu plan es para mí? Pero sí, pero sé que tu voluntad es mi santificación. Y sé que eres bueno. Sé que eres grande, lo voy a decir ahora, y hay un descanso que viene sobre nosotros, y eso resulta no en una pasividad, sino en una ambición de vivir calladamente, quietamente, con tranquilidad. J.B. Phillips, con una sonrisa, traduce, hazlo tu ambición no tener ninguna ambición. Eso suena pobre, pero su punto es, no está diciendo cristianos cuando experimentas el amor de Dios, andas flotando en el cielo en una hoja. No, está yendo tras la bipolaridad de la lujuria. Vivimos en la lujuria, le causa subir a lo espléndido y a bajar a lo más mórbido. Le sube y le baja y le hace caer rápido, como todas las adicciones. Y se vuelve un cristiano bipolar. Va volando en alto y va a caer. Está adicto a lo espectacular y lo cotidiano se siente sin sabor. Y Pablo está diciendo, cuando Dios te llama a salir de esto, de esta montaña rusa de la lujuria, llena de altas y de bajas, y estás por todos lados, y estás tirando tus galletas, y cuando te saca de esto, te trae a un lugar estable, no a un lugar aburrido. La vida de Pablo es todo menos aburrida, pero un lugar de tranquilidad, de quietud. El amor le quita el drama. La fantasía alimenta la volatilidad, estos cambios impredecibles.
movidos por nuestros deseos y pasiones y hormonas. El amor desdramatiza. Piense en la vida de Jesús. Si estoy movido por el Espíritu, voy a hacer cosas locas todos los días. ¿Qué hizo Jesús la mayor parte de su vida? Creció en Palestina, en medio de ningún lugar. Fue al templo a veces. Trabajaba en la carpintería de su papá, haciendo cosas. Obedeció a sus padres. Creo que no había un parque de diversiones entonces. Imagínense 30 años de vivir tranquilamente. Sí, hizo cosas maravillosas, milagros, dio su vida en la cruz y resucitó a los muertos. Pero algunos tenemos la idea de que si soy seguidor de Jesús y que estoy viviendo quietamente o tranquilamente, que soy menos cristiano. Pablo está diciendo, no necesariamente. De hecho, puede ser que esté siguiendo a Jesús, porque es lo que hizo la mayor parte de su vida para santificar ese llamado. De ir a trabajar y agarrar grasa en las manos y que se le metan astillas en las manos. Un llamado alto y santo. Y vivir tranquilamente. El Espíritu no solamente nos llena para vivir cosas espectaculares, pero la mayor parte del tiempo nos está llenando para hacerlo cotidiano, fielmente viviendo el amor de Dios. Y luego continúa diciendo, no solo tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Ocuparse de lo tuyo. No está abogando por ser recluso, pero sí está impidiendo que nos volvamos intrusivos. Una gran diferencia. Dice, no te metas en lo que no te importa. No te vuelvas un tipo que se anda metiendo en todos. Como que ahora que eres un seguidor de Jesús, tienes que decirle a todos qué hacer. No. Trabaja con tus propias manos. Aquí es donde, de acuerdo a muchos, él dice maldiciones. Consíguete un trabajo. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Que el Evangelio nos salva, no precluye que trabajemos. Y quiebra mi corazón cuando hablé con alguien, estoy negociando con alguien, alguien me dice que es cristiano, me pongo nervioso. Porque me pregunto si me va a robar, si me va a engañar. Debiera ser lo opuesto. Es un alto llamado ir a trabajar. Trabajar con tus propias manos. Instruir a los estudiantes, construir edificios, servir a pacientes, cocinar comida. Es un alto llamado. ¿Cómo debiéramos hacerlo? Dallas Willard, en su Controversia Divina, da consejo sabio a la par de lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cómo exactamente debemos hacer el lugar de trabajo, un lugar ser aprendices de Jesús? No, decimos, siendo los cristianos que andan metidos en todo, criticando a todos, pero una cooperación, una gentil no cooperar con las cosas que todos saben que están mal, pero no oficioso, demasiado dispuestos para ofrecer consejo. Hay momentos, obviamente, cuando hay una relación con alguien, de cruzar el puente y confrontar. Pero hay algunas personas que están demasiado ansiosos por hacerlo. No intrusivos. No tratando de enforzar, no obsequios. Gran palabra. No seamos serviles a otros. Debería ser nuestra manera abierta. Esto combinado con actitudes de oración constante por cualquier tipo de actividad que nuestro trabajo requiere, con amor genuino para todos los que participan. Versículo 12. ¿Por qué? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Note, Pablo está diciendo, uno de los medios de evangelismo profesional, de cimientos, catapultas, es diligencia. Una de las maneras primordiales que Dios va a abrir la puerta del evangelio es vivirlo en el trabajo. La diligencia decora el evangelio. La flojera lo encubre. Para que andéis, dice, honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. No dependáis de nadie. Esta no es para dividir la comunidad. Necesitamos unos a otros. Necesitamos para contabilidad, para aliento, para cuidado y
Todos vamos a estar en lugares donde no necesitamos, no podemos hacer nada. Necesitamos un aventón, ayuda económica, lo que sea. Pero lo que está diciendo, el patrón normal es que cultives una diligencia que resulta en no estar dependiendo de otras personas económicamente. Esto puede sonarle como herejía, pero el cristianismo no está promoviendo el socialismo. No está produciendo parásitos o sanguijuelas. Muchos cristianos hoy día, especialmente jóvenes, se ha vuelto muy común. Suponemos que el amor cristiano siempre ayuda. Y no me malentienda, el amor cristiano ayuda, pero el amor cristiano ayuda en una manera que ayuda a otras personas a volverse a personas que ayudan. No te estoy diciendo, eres tan pobre, nunca podrías contribuir, así que yo te voy a ayudar. Esto no es cristianismo. Obviamente hay situaciones donde los cristianos están físicamente incapaces, pero los cristianos están listos para participar. Pero el patrón normal es, porque vemos a las personas a través del lente del Evangelio, es vemos el potencial en cada persona de cultivar, para cultivarles, para ayudarles, fortalecerles, para equiparles, para que puedan llegar a ser alguien que ayuda. Ese es el Evangelio. Por eso, Efesios 4:28, note el cambio de 180 grados. El ladrón ya no hurte. Debemos detenernos ahí, ya no robes. Si ya dejas de robar, va a estar bien. No dice, pero no robe, dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Has ido de ser alguien que roba, alguien que quita de la sociedad, a alguien que da a la sociedad. A través de tu diligencia estás contribuyendo. Y esta es la clave. Ese es el amor. Ese es el amor. Esa es una manifestación de amor. Concluyemos con esta unión entre esta conexión entre el amor y el trabajo. Tres puntos. Puede ponerlos de diferentes maneras, pero el primero es, no puedes trabajar para sacarte del amor falso. No malentienda la conexión de Pablo con el amor para decir, si te puedes mantener suficientemente ocupado, no vas a tener lujuria. ¿Eso funciona? No quiero decir que no, pero no quiero estar admitir que he tenido malos deseos. Continúa engañándose. No puede ocuparse para salirse de la lujuria si ese es su único plan. Pablo está diciendo, es vital que trabajes y te mantengas activo, es lo que Dios te diseñó para hacer, pero eso no te va a ayudar solamente. Hemos visto a tantas personas, esta historia una y otra vez, no puedo liberarme de este patrón de meterme en la pornografía, pues dime cuál es el patrón. Y a menudo es trabajo de lunes a viernes y el viernes en la noche siento como que estoy solo, merezco un descanso, mi vida no tiene diversión y me meto. Así que estás trabajando, pero es con la mentalidad que hice esto, ahora merezco esto. Y eso nos prepara para una caída. Así que meramente estar ocupados no rompe las cadenas del amor falso, de la lujuria. Segundo lugar, Dios es el que nos despierta al amor. Usted debe ser despertado al verdadero amor. ¿Ha tenido esa experiencia que rebasa su mente? No me importa si creció en un hogar cristiano y nunca ha sabido cuando no pensaba en Jesús. Pero todavía hay un momento cuando de repente se da cuenta. Yo he sido amado con un amor eterno. Él me amó primero. Él me amó antes de que yo siquiera. Mi primera recolección de amor en los niños, en la escuela dominical, no era su pensamiento de mí, como el salmista. ¿Cuántos son tus pensamientos para conmigo? Mi pensamiento más maravilloso es que el hecho de que tú pienses de mí y luego hiciste algo al respecto. Tú te diste por mí. Y eso abre un mundo entero. Y es totalmente opuesto de amor. Alguien me dijo entre los servicios, me estaban diciendo un poquito de su historia, de ser liberados a la esclavitud de la pornografía, y dijo, la lujuria no tiene futuro, el amor no tiene fin. Eso es tan cierto, tengo que escribir eso, porque es tan cierto. La lujuria puede tener un momento que es intoxicantemente adictivo y disfrutable, pero no tiene futuro. Solamente va en espiral para abajo. Siempre es que estar, tener más sucio, más caro, más, va de bajada. El amor no tiene fin. Simplemente va para arriba. Mejora y mejora. Y cuando el Señor nos despierta a ese tipo de cosa, el Señor, yo quiero lo verdadero. Yo quiero lo verdadero. Yo sé que no lo conozco ahorita. Solamente he probado tanto así de ello, pero mueve mi apetito. Quiero lo real. No quiero ir por la lujuria. Ese es un callejón sin salida. Un hoyo negro. Jessica Harrison, en su libro La hija de un mendigo, describe años y años de esclavitud a pornografía. Y su historia es muy interesante porque estaba batallando con esto cuando nadie reconocía que las mujeres batallaban con esto. Es un problema de hombres. Y describe un tiempo que estaba en la universidad y la llaman a la decana de las mujeres. Y el tipo de tecnología había encontrado en su computadora estaba cargada de basura. Así que y dijo, ¿a quién le has estado tu clave? Te dejamos ir. Si ya no le das tu clave a nadie más. Y dijo, prometo. Era ella. Y no había categoría para el hecho de que ella pudiera estar batallando con eso. Hablamos de estar aislada. Así que años después, la cosa va peor y peor, sin esperanza, más esclavitud, no puede decir, va espirando para abajo. El Señor agarra su corazón, expone todo, está transformándola, y cerca del final del libro dice esto. No lo tengo en la pantalla, pero dice, esta es tal vez la parte más cansada del sanamiento emocional. Aprender a amar bien. Lo que está diciendo es cuando has estado atrapado en una espiral de lujuria y tú ves a cada persona, alguien que ser manipulado para que piense de ti de cierta manera o alguien para ser objetizado, para hallar cierto placer, entonces probar del verdadero amor es una manera tan drásticamente diferente de vivir que la parte más drásticamente difícil del proceso de discipulado es aprender a amar, aprender a vivir el amor, porque era diametralmente opuesta. Cuando dice la historia de su familia y todo lo que ella vivió, ella no tiene un lugar humano a donde acudir para esto. Tiene que ser enseñada por Dios de dónde obtener esto. Y Dios está haciendo esto. Él está haciendo esto. Así que finalmente, el amor trabaja por lo que es mejor para tu vecino. La lujuria hace un objeto del vecino, le hace a él o a ella como un instrumento de placer. La lujuria hace cosas amables para buscar sus propias intenciones y manejar las apariencias. El amor real trabaja, sacrifica y sirve. Se han quedado muchas palabras. Unos momentos más. Aquí está la conexión. Lo que Pablo está diciendo aquí se mueve de hablar de lujuria, el amor, trabajo. ¿Qué sucede si todo el pueblo de Dios comienza a ver su trabajo como una expresión de amor? Mi esposa y yo acabamos de comprar una mesa, la más interesante, la madera. Nunca hemos comprado muebles así. La madera es de un granero viejo. Lo estoy viendo como tiene hoyos y raspones, y viene del granero. Y estoy pensando, ¿qué animales estuvieron en esto? ¿Y qué personas fueron alimentadas por esos animales? ¿Y qué carpintero cortó este árbol hace 100 años? ¿Y cuántas personas han sido
beneficiados por su corte del árbol y cortarlo en una puerta. Y el tipo que lo volvió en una mesa, y el tipo de camión que me amó lo suficiente para traerlo a mi puerta, y 100 otras personas que participaron. ¿Qué tal si comenzáramos a ver el amor de esta manera? Si estás instruyendo a los estudiantes, o enderezando las espinas dorsales, o vendiendo comercial, o ingeniería, rescatando niños, fotografiando computadoras, algo con computadoras, ni siquiera puedo deletrearlo, lo que sea que hace, cocinando cosas, lo que sea que estar haciendo, estás enviando a todas estas personas por el mundo para amar a las personas, no solamente en la manera que interactúas con las personas, pero aún también en los bienes y lo que estás produciendo. Simplemente porque está siendo pagado, no quiere decir que no puede ser energetizado por amor. Este es un llamado alto y santo, y Pablo une estas dos cosas. Alejémonos de la lujuria. Está enseñándonos a amar para que podamos trabajar en este amor, trabajando con nuestras manos y nuestras bocas y nuestras mentes para la gloria de Dios y el beneficio de nuestro vecino. Martín Lutero dice: Dios no necesita tu trabajo, Él lo ha hecho todo. Si entiendes la salvación por gracia, no entiendes, Dios no necesita tu trabajo, tu vecino sí. Así que trabaja motivado por el amor de Dios para el bien de tu vecino. Padre, te damos gracias que tu Espíritu nos está enseñando. Estamos escuchando, Señor. Y mi corazón está muy sensitivo hacia algunos ahorita que pudieran sentir que este tipo de mensajes es bueno para otras personas, pero que se sienten muy abajo por esta espiral. Te pido que tu Espíritu hable esperanza y que puedan saber que hay ayuda aquí. Y como testificó Scott delante de todos, décadas de esclavitud sexual pueden ser quebrantados por el poder del Evangelio. Espíritu, tú estás liberando a las personas. Y habla esperanza unos a otros y convicción. Y si hay algunos que están sin esperanza, dales la gracia para clamar por ayuda. Queremos ayudar. Tu corazón es un corazón que se extiende a ellos, un rostro sonriéndoles a través de Jesús. Puedan volverse a ti, puedan creer tus promesas. Y Señor, ayúdanos a ver la conexión entre el amor que aleja la lujuria y la concupiscencia y el trabajo. No que estamos trabajando para impresionarte a ti o a las personas, pero estamos trabajando de nuestro amor que tú has iniciado. Así que nos unimos con Pablo cuando oró en Filipenses 1. Que tu amor pueda abundar más y más en el conocimiento y todo discernimiento, para que podáis aprobar lo que es excelente y bueno, y seáis puros y sin mancha para el día de Jesucristo, para tu gloria. Danos el poder ser conocidos por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.